Shalom.
Hola, estamos leyendo en el libro Zohar, en fragmentos elegidos. Vamos a empezar a leer bajo el título que el sueño es un 60avo de la profecía. Se pueden mandar preguntas en la página kabtv.spa. Preguntas relevantes se harán en la clase. El artículo se llama El sueño es un 60avo de la profecía. El Rav. Como siempre, nosotros cuando queremos leer el libro del Zohar tenemos que llegar a un estado en el cual todos estamos como un solo hombre en un solo corazón, tratar de estar conectados entre nosotros, porque únicamente a partir de ese punto de conexión el libro del Zohar, la luz del libro del Zohar puede iluminarnos, pasar a través nuestro, modificarnos y llevarnos al estado deseado. Adelante. El sueño es un 60avo de la profecía. Y soñó, y aquí una escalera está puesta en la tierra y su cabeza está llegando al cielo. El sueño es el grado sexto de los dos grados de la profecía, que son Netzach y Od desde Ganpin. Porque aquí, hasta aquel grado del sueño, Od de Nukva, hay seis grados. Y es Od desde Ganpin, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od de Nukva. Y por eso el sueño es un 60avo de la profecía. Porque cada sefirá de estas seis está incluida de 10 sefirot. Y 10 veces 6 es 60. Y el sueño, que es el inferior de ellos, se encuentra que es uno entre 60. La escalera nos indica que vio a sus hijos que recibirán la Torah en el monte Sinaí, porque la escalera es Sinaí, siendo que el monte Sinaí está en la tierra y su cumbre, su grado, llega al cielo. Y todas las merkavot y los campamentos de los ángeles superiores, todos descendieron allí junto con el Creador cuando les dio la Torah, como está escrito, y los ángeles de Elohim suben y bajan en él. Cada cual alcanza de acuerdo a su grado. Porque así como es el hombre, así lo muestran en su sueño, y así ve. Y así se eleva el alma a alcanzar cada una de acuerdo a su grado correspondiente. Le muestran al hombre de acuerdo a su grado. 29. Y mandará y llamará a todos los magos de Egipto, que son los brujos, y todos sus sabios, que son aquellos sabios en los signos. Y todos ellos miraban y no podían alcanzarle. 30. No le muestran al hombre más que su grado, pero a los reyes no es así, porque a ellos les muestran cosas superiores de lo que le muestran a personas diferentes. Siendo que el rey tiene un grado superior por sobre el resto de las personas, así le muestran un grado superior por todos los demás. Como está escrito, aquel que hace a Elohim mostró al faraón, pero al resto de las personas el Creador no le revela lo que hace, con excepción a los profetas o los hasidim o los sabios de la generación. No tenemos alcance en Gar más que en Zat. No tenemos alcance en Gar, solo en Zat, inclusive en el Gar de 10 Sefirot del mundo de Asia. Y en Zat pueden unos pocos alcanzar, inclusive en Zat de Gar del mundo de Atzilut. Y nos dijo el padre de Rabbi Yitzhak que Rabbi Shimon se aferró de Zat de todos los partzufim de Atzilut, inclusive de Zat de Gar de Atzilut. Aquí quiero hacer una pregunta, puedes preguntar, dice Rav. Nosotros podemos explicar lo que hemos leído. O que continuamos leyendo para la Sgula.
Hola. ¿Quién es?
Sí, Adi. Está escrito. Pregunta, está escrito que hace a Dios le muestra al faraón, pero al resto del mundo no le muestra, con excepción a los profetas o a los hasidim o a los sabios de la generación. ¿Qué significa que al faraón le muestra? Dice, el faraón es un grado muy elevado. El faraón es un deseo de recibir tan grande que en él se revela todo. Mira, mira lo que dice el faraón. El creador es justo y yo soy malvado. ¿Quién es el creador para que yo escuche su voz? Es decir, cada vez que el hombre se eleva por la línea derecha, por medio de la plegaria y la luz que reforma, se revela el faraón en un grado más grande. Llega al grado 20, se revela el faraón en el grado 21. En negativo, línea izquierda. Y entonces dice, ¿quién es el creador que yo escuche, que pueda escuchar su voz? El hombre trabaja, atrae la luz que reforma, la luz llega y la línea derecha asciende al grado
22.
El faraón dice, el creador es justo y yo soy malvado. Es decir, nosotros todo el tiempo vemos aquí esta posición que hay entre el creador y el faraón. Por eso, el faraón revela todas las cosas. El faraón, la línea izquierda es, como dijo Baal Sulam, que Rabash dice que los malvados de la Torah son grandes, grandes personas, porque malvado es izquierda, justo es derecha. Y así, así va de una forma combinada, una vez uno, una vez el otro. Pregunta, Kai, Hasidim, Nevim, Baal Echuva, faraón. Rab dice, eso es correcto, pero el faraón y el creador son dos líneas que nosotros no... No sé cómo decirlo. Es la naturaleza. No hay lo que hacer. Pregunta, ¿hay diferencia entre Hasidim y los profetas en el trabajo? Rab dice, sí. Los Hajamim, los Nevim, Hasidim, las personas del Creador, Kohanim, son grados en la espiritualidad, no pertenece a las personas. Cuando hablamos del Parzuf en la línea media, de acuerdo al grado que alcanza el hombre, así se llaman sus grados.
¿Quién?
Rafa, ¿qué significa que no llegamos ni siquiera a las горы мира Асия, а потом как бы перескакиваем в зад мира Ицарай? Как это происходит?
Происходит очень просто.
Pregunta, ¿qué significa que nosotros no alcanzamos al Gar de Asia? Rab dice, nosotros no alcanzamos Gar de ningún grado, ni siquiera Gar de Asia, lo que sí, el Zat de cada grado, inclusive Zat de Rosh de Atzilut, nosotros alcanzamos. Eso es lo que dice el Zohar. Son cosas que se saben en la sabiduría de la Kabbalah en el estudio de Sefirot. ¿Por qué? Porque el Rosh nunca lo alcanzamos. Gar significa las tres primeras. Keter Chochma Bina.
Chochma
Bina Dat. No se puede alcanzar. ¿Por qué no? Porque son pensamientos e intenciones del creador con respecto a los seres creados. ¿Qué es lo que alcanzamos? Nosotros Alcanzamos Zat, Chesed Gvura Tiferet, Netzachot y Osod Malchut. Cuando alcanzamos eso, esas cualidades, nosotros vamos a trabajar con ellas. Cuando corregimos esas medidas y componemos un Rosh sobre ellas, entonces lo que hay en Rosh recibimos en Guf, y dentro del Guf, cuando alcanzamos lo que aparentemente hay en Rosh, pero nunca los pensamientos e intenciones, acciones, planificación, nosotros no sabemos. El Rosh de Parzuf, nosotros hablamos los Parzufim de los mundos, que eso para nosotros no lo vemos. Por eso todos los Parzufim se alcanzan desde el mundo de Asiya hasta Garde Atzilut. Nosotros en cada mundo, en cada estado, únicamente Zat, de cada grado, subgrado, mundo, no importa. Siempre Zat, únicamente, pero Gar no alcanzamos. Pero a partir de eso que nosotros cumplimos con Zat, sí recibimos una iluminación de Gar dentro de Zat, y eso es lo que alcanzamos. Por eso el Gar se suma a Zat, si Zat hizo toda la acción, porque Zat se llama acciones, si nosotros lo hacemos, entonces nosotros alcanzamos en algo al Rosh, en la medida que el Guf puede recibir de ella, pero no el Rosh mismo. Rosh del grado son los pensamientos del Creador. El resultado del Rosh es el Guf. Que si nosotros actuamos correctamente, nosotros primero ordenamos el Guf a nosotros mismos de acuerdo a los deseos, y también alcanzamos lo que se llama de tus acciones te conoceremos, que lo que nosotros tenemos en el Toj y Sof, es decir, en el Guf, eso nos dice acerca de algo que sucede en Rosh.
Не больше, чем в Килим постигаем, да,
своих.
Es decir, que nosotros alcanzamos no más de lo que hay en los Kelim. Claro, dice, nosotros alcanzamos siempre Vak. Gar vamos a alcanzar únicamente el fin de la corrección de la acción de Rav Pealim de Kaptel. ¿Qué es un sueño en la espiritualidad? Rav dice, sueño es parte del alcance espiritual, que se llama una parte en 60. Una parte de 60 alcance en esa parte del Guf de Zeganpin, si Malhut alcanza así, su estado se llama Halom. Sueña. Pregunta, ¿cómo se relaciona con nosotros ahora, digamos? Rab dice, ¿a qué tiene que ver con vos? Yo sueño a veces, dice. Rab dice, vos soñás. ¿Qué tenés, un gato o un perro? ¿Todavía no? También el perro sueña, yo te digo, no. El sueño en el animal, perdón que digo que te digo así, sos un hombre respetado, pero con respecto a la espiritualidad, sos llamado animal. Pero el sueño animal, pero digámoslo de una manera mejor, el sueño de las personas de este mundo es que durante el día hicieron cosas y pensaban y tenían miedo, estaban contentos, tristes. Todo eso en la noche se siente en todo tipo de formas raras, porque el hombre no activa los cinco sentidos. Por eso los pensamientos sin límite de los sentidos reciben todo tipo de formas raras. Entonces ahí surge el sueño, que sos joven, que estás sobre el caballo y que sí, así, un sueño. ¿Está bien? Quería entonces preguntar cuál es, qué tiene que ver el sueño con la profecía. De cómo podemos llegar a eso. Pa dice, no, profecía es algo diferente. Yo no te puedo decir. Lee en el estudio de Sefirot de acuerdo a las definiciones que dan. La profecía pertenece a Gar. El sueño pertenece a Zat. Si yo te cuento, no vas a dormir bien. ¿Para qué? ¿Para qué necesitas esto? Bueno, dale al carpintero. A continuación, lo que usted preguntó ahora, Rav, él cuenta de Od de Zeganpin, 6 grados hacia abajo, y dice que Od de Zeganpin es el grado de la profecía, y cuenta que hay grados inferiores y llega a Od de Nukva. Keter Chochma Binah de Nukva no los recuerda. Y enseguida empieza de Gesed, es por lo que no se las cuenta. Sí, sí, hablamos de eso, que el Rosh no se cuenta. Pregunta, entonces, ¿por qué hablamos que en el Partuf de Katnut hablamos que hay Galgalta de Naim? Ahora dicen, no, no hay, el pequeño no tiene Rosh. Pregunte, ¿cuáles son sus vasijas? Rab dice, vos podés decir que nosotros aprendemos que hay 10 sefirot en cada lugar. En todos lados hay 10 sefirot. 10 y no 9, no 11. No puedes decir que no hay Keter Chochma Binah, sino que nosotros decimos que no hay Keter Chochma Binah, que nosotros alcanzamos, y no hay Keter Chochma Binah que el pequeño activa. Pero que esas partes existen, están. ¿Entendés? Es como vos le decís a tu vecino, no tenés cabeza, no tenés Rosh. Tiene cabeza, pero una cabeza vacía, y no de lo que vos pensás. Así decimos a un pequeño que no tiene Rosh. Es decir, no puede activar sus vasijas de forma correcta. Así es en la espiritualidad. O que se dice, yo no alcanzo el Rosh. Que no tengo vasijas de alcanzar el Rosh del Partzuf. Solo de esa manera, pero la parte que son de 10, está claro que están. O que me hace falta alcanzarlas, o que no hay en ellos mojín, eso se llama que no hay Rosh. O que nosotros no contamos el Rosh, como vos decís, con respecto a eso que empiezan a contar de Gesed de Nukva. O de Dat. Hay muchos discernimientos en eso. ¿Listo? ¿Eso es todo? Amnon, este último tiempo, yo escuché que hay una huelga ahí en la cárcel. ¿Vos también estás en eso? Algo hay que preguntar. Dame el honor. Adelante, seguimos. Los sabios son más importantes que los profetas. Los sabios son más importantes que los profetas en todo el tiempo, porque los profetas a veces yace sobre ellos el Ruach HaKodesh y a veces no. Y a los sabios el Ruach HaKodesh no se fue ni un instante. Y saben lo que hay arriba y lo que hay abajo y no tienen que revelar. Todo es Jochma y o sea, la sabiduría de Rabbi Elazar sube por sobre todas. Si no fuera por los Jajamim, no sabrían qué es la Torah y cuáles son las mitzvot del Creador, y no habría diferencia entre el espíritu del hombre y el espíritu del animal. Rabbi dice, el grado del sabio Jajam no son personas inteligentes, sabias, sino que es un grado que si el hombre llega a eso, como él dice aquí, que es mayor que la profecía, porque sobre los profetas a veces hay Ruach HaKodesh y a veces no. Es algo que la profecía que va y viene, pero Jajam es aquel que alcanza.
Ukotev im lo jajamim lo yadu anashim ha'itorah.
Pregunta, si no fuera por los sabios, no, las personas no sabrían lo que es la Torah. Y sobre Moshe se dice que él es el gran profeta, que él trajo la Torah. ¿Por qué no se dice que es el gran sabio? Rab dice, yo no sé. Si me preguntas a mí, yo no sé. Yo quiero darte un ejemplo, decir, no sé. Que no sobre cada cosa. Primero, no sé de qué forma se escribió, cómo Moshe se lo transmitió a los ancianos y ellos a los de Knesset Agdolá. Yo no entiendo todas esas cosas. O que se trata de un solo cuerpo que pasa por un montón de estados. O a cada persona. Son cosas que nosotros escuchamos y lentamente, durante el tiempo, en la medida que nosotros subamos en los grados espirituales, vamos a entenderlo. Pero si me preguntas a mí exactamente, yo te lo digo con toda la seriedad, no que quiero decirte yo soy humilde. No, yo no estoy seguro que yo entiendo lo que está escrito. Los sabios son más importantes que los profetas todo el tiempo, porque en los profetas a veces yacen ellos Ruach HaKodesh y a veces no. Y los sabios nunca se les quitó Ruach HaKodesh ni por un instante. Y ellos saben qué es lo que hay arriba y abajo y no tienen que revelar. Y todo es Jojma, y la Jojma de Rabbi Elazar sube por encima de todas. Y si no fuera por los sabios, las personas no sabrían lo que es la Torah. Y cuáles son las mitzvot del Creador, y etc. Es decir, todo eso se transmitió de un grado llamado Jajamim. Eso pertenece al alcance espiritual, y lo que se alcanza es Jojma. Jajam, sabio, es un grado en el cual no solo que estás en Hasadim, otorgar con el fin de otorgar, sino que recibes con el fin de otorgar. A partir de eso tenés Jojma revestida en Hasadim y entonces entendés estas cosas. Pero no sabes qué grado, porque como aprendimos antes, no sobre Gar de Atzilut, sino solo hasta Zad de Atzilut se puede llegar. ¿Sí? Está escrito que saben lo que hay arriba y abajo y no tienen que revelar. Estoy diciendo, en la medida que yo entiendo, no estoy en un grado así, que saber lo que hay arriba y lo que hay abajo, eso se puede decir lo que es la luz de Jojma, porque la luz de Jojma tiene una altura de arriba y para abajo, de arriba y para arriba y para abajo, en todos los 125 grados, y ellos saben la conexión de lo que hay entre el Rosh y el Guf, de todos los Rosh y todos los Guf, qué es lo que hay arriba y abajo, la conexión entre Rosh y Guf y entre todos los grados, todo eso es el asunto de Jojma. Para revelarlo, vos tenés que preparar un clip de Hasadim. De acuerdo a la medida que tengas Hasadim, de acuerdo con eso, vas a revelar a Jojma, 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 más y más. En la medida que vos te conectás en Hasadim con otorgamiento, entonces puedes llenarlo con Jojma. Y listo. Espero. Sí, con los Hasadim puedes otorgar a los demás, ayudarles, cuidarlos, protegerlos. La Jojma no se la puedes transmitir a nadie porque solo, en realidad, solo aquel que tenga un clip preparado, que tiene Hasadim y que puede recibir de ti Jochma, que vos para él vas a hacer ese pasaje por medio de Dibuk Daka como un superior con respecto a él, y te vas a dirigir al que está arriba tuyo y de esa manera le vas a dar. Por eso Jochma no se puede transmitir. Se puede comprar, adquirir la jochma, pero no se puede venderla, como está escrito. Porque jochma tiene que recibirse únicamente por un tzimtzum masaj, luz retornante, una cuenta correcta, como aprendemos en Zivuk de acá. Pero Hasadim no. Hasadim puede ser pequeño, que se anula ante el grande, y ya tiene Hasadim del grande, pero no va a recibir Hasadim. No, perdón, no va a recibir Jochma. Yo creo que de eso está hablando. ¿Sí? Pregunta, a continuación de la frase: si no fuera por los Jamim, las personas no sabrían que es Torah y Mitzvot. Es decir, ellos nos revelan o no, y gracias a ellos sucede. Rab dice, el trabajo con Torah y Mitzvot es todo con la luz de Jochma, que ellos, los Jajamim, nos revelaron que tenemos que hacer qué, tenemos que trabajar sobre nuestro deseo de recibir, tenemos que anularlo en el grupo, recibir la luz que reforma, a nuestro deseo de recibir, hacer una restricción por encima de la cuenta del masaje. Está la cuenta por encima del masaje, y ahí cuánto participar en acciones de otorgamiento en contra de mi ego. En la medida que yo pueda hacer eso, me transformo en un clí de Hasadim. Yo hice estas cosas, digamos, ahora yo hago una cuenta hasta cuánto puedo hacer acciones con el fin de otorgar en clí de Jochma. El clí de Jochma ya es algo que yo recibo con el fin de otorgar, o recibo con el fin de otorgar para el prójimo, para los inferiores, o que recibo con el fin de otorgar para el creador. Ahora la pregunta: ¿cómo al creador yo puedo otorgarle de vuelta? ¿Acaso él recibe algo? No. Resulta que toda la Torah es para otorgar al prójimo, que yo justamente recibo del creador. Y si yo quiero devolverle sobre lo que hago, yo lleno a los demás. Ahora, con eso yo le doy contento. Se revela él en contra de todos los seres creados, y su revelación es en todos los mundos y a todos los seres creados, y con eso yo le doy contento. Entonces resulta que el creador rompió las vasijas y le dio a cada uno la oportunidad que todo el mundo es de él, porque yo, por mi parte, puedo llenar al mundo entero y nadie puede hacerlo en mi lugar. También vos y cada uno, todos pueden hacer así. Y en eso justamente le damos contento al creador. El trabajo es con el Kli de Hasadim o con el Kli de Jochma. Pregunta: como usted dice Jochma, ¿se refiere a la Torah? Rab dice, Torah no es Jochma únicamente. La Torah es un método de cómo yo corrijo mi alma para llenarla con la luz superior, para otorgarle contento al Creador. Pregunta: ¿este método se llama Jochma? Dice: este método se llama la sabiduría de la Torah o la sabiduría de la Kabbalah. Las definiciones no son necesariamente exactas. Hay relación entre la Jochma y la intelectualidad. Rab dice: no, para nada.
Rab,
¿cómo un alumno de Kabbalah comienza a trabajar sobre la restricción, luz retornante, masaj? ¿De qué manera? ¿Cómo empiezo? ¿Dónde?
Cuando
dice trabajo sobre el tzimtzum, la restricción, es que el hombre quiere cumplir que no existe nada más que él, que existe únicamente el Creador. Si únicamente existe el Creador, entonces yo restringo todas las cosas, todas mis cosas, hasta estar en una línea que sea únicamente con él. Que yo digo que todo lo que me pasa llega del Creador. Que no existe el mundo, no existen las personas, no hay nada. No hay nada. Alrededor mío está únicamente el Creador. Automóviles, personas, niños, adultos, grandes, pequeños, política, dinero, trabajo, no importa qué. Todo eso es la representación del Creador. Todo eso es la representación del Creador. Y más que eso, todo eso es la representación del Creador en la forma de la luz superior abstracta, pero se reviste en mi kli y se transforma en dinero, en comida, en todo tipo de cualidades, en trabajo, etcétera, etcétera. Pero en realidad yo tengo únicamente un trato con el Creador, con la luz, y nada más fuera de eso. Cuando el hombre empieza a trabajar de esta manera, lentamente llega a un estado en que llega a la restricción. Porque, ¿a qué se le llama la restricción? Yo llego a un estado en que en realidad limpié todos mis pensamientos y todos mis deseos. Yo las limpié de todas las fuentes de influencia. Que no sean el Creador. Únicamente está el Creador. Y entonces, cuando yo hago así, entonces tengo relación únicamente con Él. Si yo de esta manera corto, que digo solo Él, resulta que yo en el camino llego a un estado en el cual yo no pienso sobre mis placeres. Yo pienso cómo estar aferrado a eso que no existe nada más que Él. Él, en cada estado en lo que hay, todo es Él. Yo puedo señalar el Creador en todas las cosas que me rodean y después puedo trabajar sobre eso, que todo eso no es mucho, muchas formas de Él, sino una sola forma de Él, una sola aparición de Él, representación. Y así es como trabajo. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el trabajo de descubrir Tzimtzum y ser Hafetz Chesed? Rav dice, Hafetz Chesed se le llama algo que viene después de la restricción. Restricción se llama que yo me restrinjo en todas las acciones de mi deseo de recibir. No tengo nada. Es decir, es una primera acción de la cual yo puedo hacer todo tipo de cuentas. En la restricción no hay una cuenta. Lo que vos pedís, yo digo no. Vos decís, no. Yo te digo no, así. Eso se llama restricción. Pero el trabajo, ¿qué es de Luja Sadim, Hafetz Chesed? Ahí ya son cuentas. La medida que yo puedo, la medida que no, por encima de la restricción, además de la restricción. En la clase hablamos de la anulación ante los amigos. ¿Cómo hay anulación? ¿Cómo de la anulación puedo empezar a trabajar nuevamente sobre las vasijas? Pregunta. Sobre, no sobre las vasijas, sobre la restricción. Cuando yo empiezo a trabajar con el tzimtzum por encima de mis vasijas, yo permito recibir algo, lo hago para otorgar. Pregunta. Dice, cuando vos vas a recibir con el fin de otorgar, te anulás más aún de cuando hiciste restricción. Vos en la restricción no se recibe nada. Yo no recibo nada. Eso está bien, pero después digo, no, voy a recibir para él. También el placer que ahora voy a sentir va a ser para él, más allá de la restricción.
No.
Nosotros empezamos en la decena acerca de la anulación. Usted habla todo el tiempo anularse, anularse, anularse. Y yo no entiendo cómo de la anulación yo alcanzo la restricción. O sea, digamos que restricción y anulación es lo mismo. Pregunta, ¿es una respuesta para un bebé? Pero dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dices así? Yo me anulo ante ti y no quiero nada. ¿Qué es anulación? Yo tengo acá una caja. Acá son mis deseos.
Razonot.
Deseos. Digamos 613, no importa cuántos. Yo los restrinjo. Llega un placer. Placer. Llega el placer y yo digo no. Este no se llama restricción, tzimtzum. Es decir, yo rechazo el placer, un placer. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cómo empiezo a decir no? Dice, bueno, quizás eso decías. Acá está el creador, Boré. Acá está el creado, ¿sí? Sí, el creador es mayor que el creado. Entonces el creado quiere otorgarle al creador. Si el creado es mayor que el creador, entonces quiere que el creador le otorgue. Todo depende de la importancia. Pregunta. Yo en la decena no existo, solo los amigos. Y yo hablo todo el tiempo que no hay amigos, que solo él, solo el creador. ¿Cómo avanzo hacia eso? Rab dice, vos pensás de esta manera y todo tipo de formas y modos. Yo no te lo puedo explicar. Es un tema de la emoción. Pero está bien. Preguntan, en mi trabajo en la decena, es un modelo de Malhut. Cuando empiezo a trabajar con ella más, me hago más sensible. Me transformo, trabajo con ella con una mayor sensibilidad. Rod dice, en general, sí. Pregunta, en la medida que la persona trabaja con la Malhut y se hace sensible a ella, se llama Jajam. Rod dice, no, Jajam es un grado que yo trabajo con la luz de Jojma. No tiene que ver con el proceso interno. Rod dice, no tiene que ver con el proceso interno, pero con grados más elevados. Yo tengo acá deseos que yo pueda hacer en ellos otorgamiento y puedo hacer en ellos recepción. Los deseos que en ellos puedo hacer otorgamiento son... Trabajo en ellos con Hasadim y en la recepción trabajo con Jojma. Hasadim es uno y la recepción es dos. Es más difícil trabajar con luz de Jojma y las vasijas de recepción. Pregunta, cuando trabajo dentro de Hasadim, trabajo con mayor sensibilidad. Cuando yo trabajo en Hasadim, en otorgamiento, en mi sensación ante la decena, ¿soy más sensible a ellos? Lo que yo trato de entender es que también a la sensibilidad tiene grados, hasta que se llega a pasar en el mahzom, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida que yo me siento más sensible a la decena, es como así la relación hacia ellos está más afinado, más dirigido. Al final, cuando uno pasa el mahzom, uno se llama jajam, sabio. Rab dice, no, estás confundido, lo siento. Mucho después del mahzom hay que trabajar para alcanzar a ser jajam. Última vez. Pregunta. Jajam, ¿se despierta, se desarrolla emocionalmente? El Rab dice, es siempre emocional, siempre nos desarrollamos de forma emocional porque nuestras vasijas son deseo de disfrutar. Por eso, inclusive la jojma es emoción. Gershon ahora va a tomar el micrófono. ¿Cuántas veces que no le dejé preguntar? Pregunta. Mejor así. Bueno, entonces, pasa el micrófono, ¿no? ¿Listo? No. Yo no... Todo lo contrario, justamente. Continúa disfrutando. Pregunta de Dimitri de Toronto. ¿El trabajo sobre la restricción tiene que hacerse únicamente en el trabajo en la decena o también restringir todos los placeres del mundo y anularme ante todos los placeres? Rab dice, anularme en recibir ningún placer, si no es con la intención de darle contento al Creador. El Creador tiene que estar ante ti, que vos todo lo recibís de Él y todo le das a Él. También los amigos, también el maestro, también todo el mundo. Eso es el Creador. Y trabajás únicamente con él.
Sergei Midneper, ¿más de Omer Neviim?
Sergei de Dnieper pregunta, ¿qué son los profetas y que a veces está en ellos la santidad y a veces no? Cuando dice, no sé, yo no estoy en el grado de la profecía. La profecía es un grado especial, un grado muy elevado. Esperemos que lleguemos a eso. Seguro que todos vamos a llegar, no hay ninguna duda. Todos vamos a tener que llegar a todos los 125 grados. Pregunta de Moshe de China. Con respecto a la preparación para la clase, se siente que yo vengo sucio de todo el día. ¿De qué manera se puede hacer una preparación correcta? ¿Acaso es una preparación diferente a la clase matinal? Rab dice, primero que no diga que él llega sucio de todo el trabajo a la clase, no tiene tanto con qué ensuciarse. Nosotros no somos sucios. Es así. En lo que nos encontramos en este mundo, comida, sexo, familia, dinero, honor y conocimiento, esas cosas, esas tonterías en la espiritualidad, no se las toma en cuenta para nada, no hay, no se las considera. Porque vos no las relacionás con el Creador. En la espiritualidad, una transgresión se llama que vos a propósito querés dañar al Creador. Que vos decís, le decís al Creador, yo no le voy a dar, no le quiero dar, yo quiero quitarle y robarle a él, etcétera, etcétera. Eso se llama transgresiones. Y si vos no sabes nada, entonces sos un animalito. ¿Qué cuentas que vos hagas en el lugar donde vos estás trabajando? No hay transgresiones. Nuestras transgresiones no se consideran transgresiones. No hay nada de eso. Tranquilícense, no se mortifiquen. Así porque sí. La transgresión, si vos realmente aceptás de empezar a hacer la cuenta de que no hay nada más que él, y entonces de aquí en más empieza tu trabajo espiritual, que vos todo el tiempo tenés que estar de forma constante que no hay nada más que él. Como yo me posiciono y me establezco en el mundo, con respecto a todo el mundo, en un estado en que siempre no hay nada más que él, y que yo siempre estoy enfrente del Creador, ni amigos ni nada, nadie, solo el Creador. Y yo, también yo. El punto en el corazón, solo el punto en el corazón, no es el Creador, que él me dio eso en especial. Pero cuando yo miro a partir del punto del corazón, miro a todo, todos los pensamientos, todas las intenciones, todo lo que está fuera de mí es él. No hay que hacer nada más que sostener este hecho que es él. Te alcanza, vas a ver cuánto trabajo que tenés con eso, nada más.
Me
pregunta, ¿hay diferencia entre la preparación para la clase del Zohar y la clase matinal? Esa es la segunda pregunta del Moshe. ¿Cuál es la diferencia en la preparación para la clase matinal o para la clase del Zohar? Dice, en realidad no hay tantas diferencias, pero yo diría que en la clase del Zohar mucho más importante prepararse para estar juntos, pero en la clase del Zohar todo el tiempo trabajamos juntos y en realidad siempre es el mismo, la misma receta. ¿Está bien? Uy, ¿qué pasa hoy? Eso después de varios días que estuvimos estudiando a la mañana. Buenas tardes, Rav. ¿Qué significa que uno lo toma? ¿Qué dice que no hay nada más que él? ¿Yo lo digo en la boca? ¿Que no hay nada más que él? Entonces, ¿se considera que todo lo que hago es una transgresión? Pregunta, ¿estuviste alguna vez en un juzgado ante un juez? ¿Qué te dijo el juez? Pregunta. Él escuchó, bueno, ya sabemos de vos, de todo lo que... Digamos que le decís al juez, yo de acá en más doy mi palabra, y así, así, así. ¿Y? ¿Qué valor tiene mi palabra? Pregunta. Rab dice, ¿cuál fue tu pregunta? Yo me comprometo. Rab dice, que vos te comprometes. Pregunta, pero cada día nosotros decimos que hay que renovarlo. Pregunta, ¿vos podés empezar un día y no renovar y entonces estás librado de eso? ¿O qué? Vos, a cada instante, porque tus deseos y pensamientos cambian a cada momento vos tenés que renovar tu compromiso, tu promesa, que te comprometes. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el problema? Pregunta, yo me comprometo de la boca para afuera, pero no en el corazón. Rab dice, ah, si no te comprometes en el corazón, vas a recibir golpes. Entonces, tu corazón va a tener miedo. Y la vez que viene, te va a tener cortito. ¿Cómo puede ser que no? Todo es recompensa y castigo. ¿Vos querés recibir una recompensa? Es decir, no, digamos, el juez te dice, vas a recibir, no sé qué, una multa de 1,000 shekel. Vos decís, no, yo me voy a portar bien, voy a hacer bien. Entonces te dice, no te voy a dar una multa. Pero si dentro de un año vas a hacer la misma transgresión, otra vez, el mismo crimen, vas a recibir 1 mes de cárcel. ¿Está bien? Y entonces, siempre tenés una promesa contra una recompensa, un castigo y condiciones, y vos siempre entre ellos existís. Así es en cada estado, en cada lugar. Ahora, con respecto a la restricción, como dijeron aquí, o con respecto a nuestra corrección, nosotros tenemos que recibir un discernimiento exacto que es recompensa y que es castigo. ¿Y para quién es recompensa y para quién es castigo? Puede ser que yo cumpla todo lo que está escrito, pero solo estar bien y que no me den algo malo. O que yo digo, no, voy a cumplir porque eso pertenece al Creador y yo quiero darle contento, etcétera, etcétera. Todo depende de cómo lo ordenes, pero siempre eso es recompensa y castigo. Pensá todo el tiempo en la recompensa y el castigo. Y vas a ver a quién, con quién lo querés relacionar eso.
No, beta, Amnon.
Ah, gracias, Amnon, que me haces el favor de preguntarme. No, me hago un favor a mí mismo, dice. Quería volver al gráfico. El Rav escribió el placer en. Pintó el placer de negro y los 613 deseos en negro. Si yo pienso que esa caja es una decena, ¿por qué no puedo llegar al placer? Rav dice: ¿qué placer? Todo placer. ¿Cuál es el problema que el placer llega y entra? Rav dice, si yo me encuentro en la decena de 10 personas, este soy yo, y acá hay otros 10, y yo trabajo con respecto a ellos, recibo del Creador, y se los transmito a ellos, no. Se los transfiero a ellos. Entonces yo recibo 10 veces. ¿Correcto? Y va adelante. Está permitido recibir. Ahora, ¿por qué está permitido? Yo recibo. Y también acá yo doy. Y en eso que yo hago esta acción, ¿qué es lo que hago? Yo le doy contento al Creador. Este es el Creador. Está permitido recibir lo que quieras. Vos disfrutás de eso, de que recibís con el fin de otorgar a los demás y al Creador, y de eso que vos le otorgás al Creador, contento. Aparte de eso que lo tomaste de él para llenar a los demás. Usted podría retornar el gráfico anterior. A eso yo estoy de acuerdo, pero si la restricción no permite recibir placer, todo lo que usted ha dicho, Rabbi dice, no es correcto. No, señor, no es correcto lo que decís. Si yo estoy acá con mi deseo de recibir para recibir y transmitir de mí hacia adelante, no hay ningún problema. Pregunta, pero la restricción me molesta. No deja entrar el placer. Lo dice, ¿por qué me haces esto? Acá está la pantalla, el masaj, y este es el deseo. Y llega la luz. Y acá hay Tzimtzum Alef, primera restricción. Y yo rechazo el deseo, que la luz, perdón. Yo rechazo la luz. ¿Qué significa eso? Que no quiero recibir el placer. Rechazo. Porque no quiero recibir para mí. Para mí, en el momento que yo lo hago, después digo, no, yo voy a recibir para darle al Creador, para devolverle. Pero ¿de qué manera voy a devolverle? ¿Qué puedo recibir para devolverle? Para recibir para los demás. Entonces yo lo recibo y después para los demás, para los amigos. Ese es todo el truco. Y entonces eso está permitido y eso está totalmente permitido. Entonces lo de los amigos, quien en realidad es el Creador. Pero para nosotros todavía no es lo mismo, pero rápidamente se revela que los amigos son la representación del Creador. Yo puedo entender que la primera restricción es selectiva. Rab dice, la primera restricción es únicamente no disfrutar para mí, pero con respecto a los demás, adelante. Entonces, ¿cómo las vasijas pueden recibir con el fin de otorgar si no es así? ¿Cómo se puede recibir con el fin de otorgar? Recibir con el fin de recibir está prohibido. Por eso yo rechazo todo y digo restricción. Pero yo tengo a quien otorgar, entonces digo lo contrario. Trae. ¿Está bien? Gracias. Sí.
Rav,
¿sobre qué placer se trata? Yo en toda mi vida no sentí placeres, siempre sufrimientos. Rav dice, pobrecito, realmente, mírenlo, él tiene llenos de sufrimiento. Pregunta, no, placeres materiales, cuando los sentí, también me llevaron a sufrir. ¿Sobre qué placer se trata? Rav dice, vos querías recibir y disfrutar. Recibir y disfrutar. Que en lugar que vos recibís y disfrutás, tenés sufrimiento de eso. ¿Y qué más? ¿Qué pasa después? ¿De qué se trata? ¿De placeres materiales o placeres superiores? Que yo no sé lo que es. ¿Qué es eso? ¿Qué son esos placeres? Pablo dice, ¿sobre qué estás preguntando? Pregunta, el placer que llega, ¿qué tipo de placeres? Placer material, tengo que rechazar placer, no sé, espiritual, que yo no sé lo que es. Rab dice, es un placer diferente. ¿Usted podría dar un ejemplo qué es ese placer? Rab dice, no hay ejemplo en este mundo sobre lo que vos estás preguntando. No es que yo tomo un pedazo de pan y disfruto. Ahora, y después tomo un pedazo de pan y también disfruto, pero con el fin de otorgar. No es el mismo placer en el pan con el fin de otorgar. Es un placer que yo otorgo a alguien y ese alguien es importante. Digamos, mi mamá. Y digamos que yo soy un niño pequeño. Entonces, yo tomo lo que ella quiere que yo coma y yo le doy placer a ella. Entonces, mi placer no está de lo que yo estoy comiendo, aunque yo tengo que disfrutarlo. De lo contrario, le voy a estar mintiendo. No, eso no va a ayudar. Pero en realidad, es el placer del alimento para darle placer a ella. Es un placer diferente. Decime cómo es ese placer, decime cómo se siente. No te puedo decir, es un placer de otorgar. ¿Tenés vasija de otorgamiento? No, entonces trata de que hayan. Estos placeres son llamados luz. Estos placeres son luz. No es comida, ni agua, ni caramelo, ni helado, ni nada. Es luz. Pregunta. Entonces, son placeres que se pueden revestir sobre placeres materiales. Entonces, yo estoy comiendo para mi madre. Rabi dice, no, yo no sé lo que es eso. Yo no sé qué es que se reviste en un placer material. Pregunta, yo lo como. Eso es un placer material. La comida que yo como para mi mamá, para darle contento, es un placer material. Rabi dice, sí. Pregunta, entonces, ¿resulta un placer material? Rabi dice, no, sentate. Sentate. No va a ayudar nada. ¿Está bien? ¿Quién más? Ah, vos no preguntaste todavía. Sí. No está claro. Rad dice, no está claro sobre qué placer. Rad dice, placer espiritual. Vos no vas a entender. No depende del pedazo de pan que está acá. Depende hasta cuánto la persona para la cual yo hago esto es grande ante mis ojos. Pregunta, ¿cómo trabajar con respecto a los amigos en la escena? Rab dice, yo no entiendo la pregunta. Ustedes están así confundidos. Pregunta, casi todo no está claro, pero con respecto a qué hay que anularse. Por eso, yo digo algo simple. Esto todavía no es para nosotros. Nosotros únicamente tenemos que tratar de anularnos con respecto a los amigos para en el futuro llegar a darle contento al Creador. Y eso es todo. Y no hacer cuentas complejas, complicadas, que eso nos va a confundir y detener. Pero la restricción, nosotros la hacemos sobre la recepción para uno mismo, el placer para uno mismo. Y después de la restricción yo puedo hacer toda acción que yo quiera, porque ya no lo hago con una cuenta para mí mismo. Solo que entiendan qué es la restricción. La restricción se llama que yo, de este momento en más, no recibo mi placer como base para una para hacer la cuenta de qué hacer, cómo hacer, qué recibir, de qué manera, de qué forma. Nada. Yo tomo en cuenta eso. ¿Qué significa que no lo tomas en cuenta? Pero si vos le das contento al dueño por medio de eso que vos comés en lo de él, ¿sí? Yo estoy dispuesto a eso hacer. Yo estoy dispuesto a estarme ante el dueño y disfrutar. ¿Y eso va a ser una transgresión o una mitzvah? Si yo soy capaz de hacer una cuenta que yo disfruto únicamente para el Creador y no para mí mismo. Entonces, eso es una mitzvah. Y hago una acción espiritual. ¿Cómo hago eso? Para eso tengo que estar limpio de todas las cuentas para mí. Que tengo adentro frenos y una grandeza del Creador y del amigo, digamos, que es mayor que yo. Es mayor a mí en todo, como un bebé con respecto a su madre. Y entonces yo estoy dispuesto a hacer una acción de otorgamiento, porque yo de ninguna manera tengo intención de disfrutar, solo para él. Yo salgo de mi cuerpo, digamos, y estoy en él.
Раф, вот очень хорошее выяснение. Вот получается, что для того, чтобы включиться в товарищей, да, переживать реально за него, я должен молиться, потому что я чувствую, что вначале есть какая-то стена между нами.
Eso fue un buen esclarecimiento, porque para incluirme en los amigos tengo que conectarme con el amigo, rezar por él, porque hay una pared que nos separa. Rav dice, sí.
Это есть моя молитва за него.
И
que yo empiezo a preocuparme por el amigo, significa que yo tengo una plegaria por él.
И вот тогда это состояние напоминает то, что в работе в Египте мы изучали, когда я пытаюсь все время молиться, чтобы быть все ближе, ближе к товарищу.
Dice, entiendan una sola cosa, yo quiero transformarme en un cli de trabajo. Yo tomo mis deseos, mis cualidades, mis pensamientos, todo lo que tengo y el punto en el corazón me sostiene. Y a partir de mi punto en el corazón, yo tomo todo lo que soy, pensamientos, deseos, cuentas, y yo lo utilizo como un medio para darle placer a, digamos, a un amigo. Eso se llama que yo no hago una cuenta para mí. Eso se llama que yo no recibo. Y ahora en este momento yo puedo recibir y hacer lo que quiera y así, así. No importa. Lo que importa es que yo me veo como un cli, como un medio para darle contento. Eso se llama restricción. ¿Cómo llego a eso? Yo llego a eso por medio del trabajo en el grupo y gracias a la ayuda de la luz que reforma. La luz superior es la única que puede hacer eso. Nada más que eso. Es decir, todo el tiempo hacer una limpieza interna, todo el tiempo rezar. Rav dice, rezar significa dirigirse a la luz circundante. Oh, ¿a qué llegamos? Ahora Rami empieza a preguntar. Sí, dale el micrófono. Pregunta, nosotros sabemos que la condición para la restricción tiene que ser vergüenza. Sí, tiene que haber una sensación de diferencia abismal cuando se revela un poco el deseo de recibir. Yo tengo que imaginarme que los amigos están todos en otorgamiento y yo no, digamos, los amigos en la decena, y desarrollar con respecto a ellos vergüenza, la relación de ellos de otorgamiento. Rav dice, si vos puedes imaginarlo, ya es algo bueno, pero verlo en los sentidos es algo muy grande. Pregunta también al Rav, está ahí, también Rav, a la Sulam, todos los grados, todos los mundos, hay que desarrollar una vergüenza, como yo me quedé en la naturaleza egoísta, están todos en otorgamiento, conectados, actuando con la luz. Rav dice, que así sea, también ver eso es bueno. Pregunta, la vergüenza es algo muy desagradable para el deseo recibir, yo prefiero no ver esta imagen. Rav dice, entonces, ¿qué se le va a hacer, señor? Pregunta. Esa es mi pregunta. ¿Qué se hace para convencerme de sí ver la realidad de esta manera? Rav dice, yo te hago la siguiente pregunta. Digamos, ahora te dicen, que vos, sobre todo lo que sos, pensamientos, acciones, lo que hiciste en tu vida, sobre todo, 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 todos van a saber. ¿Sí? Y vos entras en la espiritualidad. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué? Contestanos. Pregunta. Yo antes me preguntaba a mí mismo si yo tengo que cambiar en la función de usted, y la respuesta está clara que no. Yo no estoy listo para eso. No sé qué decir. Puede ser que sí. Radicea, es decir, que vos no podés renunciar a la vergüenza. Eso se llama que no estás listo para la restricción. Y todavía estás antes de la entrada a la espiritualidad. Pregunta, el estado se sabe y es triste. ¿Cómo haces ese salto? Radu dice, no, vos quieres saltar así. No. Pregunta, a veces el hombre da un paso y no sabe lo que hace y lo hace. Radu dice, no, querido. El creador estruja un poco, ¿sabes? Como un trapo. Así. De lo contrario, no hay placer. Sí, trans. Rav, ¿cuál es la relación entre descubrir todo lo que hice en la vida y la espiritualidad, la restricción? ¿Cuál es la relación? Rav dice, yo di un ejemplo nada más. Realmente, ¿cuál es la relación? Es para... ¿Sobre qué te puedes arrepentir? ¿Sobre qué vos puedes pararte y mostrar la importancia hacia la espiritualidad si no es en cosas así, por ahora? Después las renuncias son mucho mayores. Bueno, ¿y qué? Al fin y al cabo... Es un asunto de importancia, como hemos aprendido. ¿Qué es la importancia? La importancia del creador, de los amigos, de la espiritualidad con respecto a lo que soy, con respecto a mí. Pero eso está prohibido borrarlo y disimularlo. Tiene que ser realmente una cuenta que está todo abierto. Abrimos todas las cartas, mostramos todas las cartas. Y acá nosotros pensamos así, yo abro las cartas, ¿y qué se puede hacer? Yo soy humano y no es tan terrible. Todos abren las cartas, también todos son así. No, hay que disimularlo eso. No hay que amortiguarlo, son cosas muy, muy... filosas, muy agudas. Nosotros queremos sobreponernos a eso, es por medio de que atraes la luz que reforma. Cuando la luz que reforma influye, vos recibís una fuerza para estar arriba de todos, de todas las vergüenzas de todo tipo y los cuentos del pasado, presente, futuro, no importa qué. La luz te sostiene. Por eso la conexión con los amigos para obtener la luz que reforma, esa es la solución. Pregunta, si yo veo que todo es Él, todo es que no existe nada más que Él, todo es el Creador, en todo, ¿por qué eso se llama restricción? Rab dice, porque no lo ves, vos no lo ves en todos los deseos, en todos los pensamientos. Vos no ves que el Creador está ahí en todos, ¿no? Ese es el fin de la corrección, si fuera de esta manera. La restricción, yo tampoco no sé a qué te refieres con restricción. El ocultamiento, quizás. En la restricción yo empiezo a ver que todo es el Creador. Yo empiezo. Este empieza a ver el embrión. El camino espiritual empieza de eso, que el hombre se anula y dice, fuera de mí, todo es el Creador. Pregunta, ¿en qué yo me anulo? Rab dice, vos anulás tu relación con los deseos y los pensamientos que son tuyos. Pero vos vas a determinar que todos tus deseos y todos tus pensamientos es la fuerza superior, es el creador. ¿Y quién sos vos? Vos sos únicamente un punto que quiere determinar que hay únicamente el creador. ¿Está bien? Sí,
Hanoch.
El dueño de casa y el invitado a la grandeza del Creador revela en mí la vergüenza. En esto usted dice algo diferente, que la importancia del Creador anula en mí la vergüenza. ¿Qué es importancia? Grandeza del Creador, que yo la revelo, produce en mí la vergüenza y yo no puedo ver más la grandeza del Creador. ¿Qué es la importancia del Creador? Revisé un momento. Dijiste algo que no está bien. ¿La grandeza del Creador anula la vergüenza? Pregunta, cuando yo me defino como más bajo que el Creador, es grande que el que otorga, en ese momento yo me cierro a mí mismo. Usted dice que lo que anula la vergüenza que yo me encerré para no recibir es la importancia del Creador, que él es más importante que yo. Entonces yo anulo mi vergüenza porque él sufre más de eso que él no da, más que lo que yo sufro por no recibir. Radice, filósofo, ¿para qué estás dando vuelta con eso? No puedo digerir lo que dijiste. Yo te digo. Son cuentas dobles que estás haciendo. No sé. Puede ser que tengas razón, pero yo no entiendo. Sí.
Rav Erganat shal al ech liot atzmi.
Erganat preguntó cómo ser el conducto limpio. Ser un conducto limpio. Entonces tiene que haber como una plegaria. Uno tiene que dirigirse. ¿Qué es eso? Yo no puedo pedir para mí. ¿Qué es dirigirse o rezar? Rav dice, pedir ser un conducto significa es dirigirse al Creador para recibir de la fuerza de otorgar a los amigos. Eso se llama ser un conducto. Gracias. Pregunta acerca del placer. ¿Cómo se transforma de material en espiritual? ¿La intención lo transforma? Para decir, no sé qué es un placer material. Pregunta, yo estoy en la mamá, tengo hambre, disfruto de la comida. Un placer espiritual es que yo como para darle placer. Para darle contento a mi mamá y para a través de ella al Creador. ¿Acaso si yo transformo eso en un placer espiritual, para qué como? Esa es la pregunta. Rab dice, nada más fuera de eso.
Rab, это состояние, когда весь мир знает твои мысли и
желания.
Rab, es un estado en el cual todo el mundo reconoce tu deseo. Yo traté de hacer ese trabajo en la decena.
Me
ayuda mucho que en la decena hay un estado de esclarecimiento. Yo entiendo que lo que importa es la conexión por encima de eso, la conexión entre nosotros. Amar al amigo y no ver quién tiene razón y quién no.
¿Y?
¿Se trata del mismo estado o un estado diferente? ¿Por qué tenemos que averiguar quién tiene razón y quién no?
No.
¿Cuál es tu pregunta? ¿Sobre qué estado estás preguntando, si es espiritual o no? Eso es lo que quieres preguntar, ¿no?
Да, вот то, что Рами говорили, что нужно быть готовым быть голым, ну, все свои мысли, желания открыты десятки.
Es
como usted le ha dicho a Rami que uno tiene que estar listo para que todos los pensamientos estén abiertos en la decena. Rami, eso lo dije con respecto a la restricción. Bueno, ya no entienden, estamos cansados, aparentemente que no nos entendemos. Oh. Dale a Amnon hacer una última pregunta. Yo voy a ir a casa y no voy a acordarme de lo que hay acá. No hay que recordar nada, dice Rav. Pregunta, pero adentro mío yo siento que algo no cumplí. Yo no sé de qué se trata, no me acuerdo si me vas a preguntar ahora. Pero adentro mío hay una sensación que algo no cumplí. Entonces, ¿cómo igualmente en unas horas otra vez voy a estar acá en la clase matinal? Dice, vos sabés lo que tenés que cumplir, vos tenés que amarme a mí. Bueno, yo te quiero mucho, yo te amo. ¿Estás seguro? Sí, un montón. Entonces no tenés más lo que preocuparte. Bueno, gracias.
Trans. All right.
Trans. ¿Está todo bien? No hay más preguntas. Muchas gracias. Sí. ¿Qué significa no recordar nada? Yo tengo que recordar todo lo que pasó acá. Momento. No entiendo qué es lo que pasó tanto acá. Yo dije una sola cosa. En mí hay... Acá está el gran mundo. Y yo. Y el punto del corazón. Yo tengo que ser así, tengo que decir así. Yo no quiero recibir nada, no del mundo externo, ni dentro de mis deseos. Yo quiero poner mi punto del corazón únicamente que es mi yo, y otorgar a través de mis cualidades del mundo superior al Creador. Y, o decir de otra manera, que todo es únicamente el Creador. Todo eso es únicamente el Creador. Fuera del punto del yo, todo es el Creador. Entonces él se llama un amigo o otra persona o un montón de cosas que me pasan. Yo digo, todo eso es el Creador. Muy simple, no hay nada más que él. No, estoy bien, estoy mal, no importa, no hay nada, no existe eso. Él es bueno y benefactor. Y listo. Ahora vos podés decir así, un momento, hay un montón de personas que odian y problemas, ¿cómo podés relacionarte así con el mundo? Yo te digo, claro que yo así no puedo relacionarme de forma limpia. No. Si yo pudiera realmente ver las cosas, lo vería un 100% corregido. Para llegar a eso que estoy corregido, a llegar al mundo de Ensof, entonces llega al grupo y empiezo a relacionarme de esa manera al grupo y no así con todo el mundo. No hay amigos, no hay nada en el grupo, únicamente que el Creador se relaciona así conmigo. ¿Cómo yo me relaciono? Únicamente con el punto del corazón, que eso es lo único que tengo. ¿Cómo yo me relaciono con ellos? Yo me relaciono con ellos como si fuera el Creador. Dentro del grupo, vos podés hacer este ejercicio. Cuando el grupo empieza a hacer este ejercicio, entonces de repente vas a empezar a ver que vos podés también más y más ver las cosas en el mundo. Que el mundo empieza a comportarse de esa manera como el Creador. Que todo el mundo es la divinidad. Y los cabalistas escriben y ahora ves que es así. Pero hay que hacer ejercicios en el grupo. Eso es lo que nosotros aprendemos y eso es lo que ustedes no quieren hacer.
Inematovumanaim
שבט אחים גם יחד הנה מה טוב ומה נעים שבט אחים גם יחד הנה מה טוב שבט אחים גם יחד הנה מה טוב שבט אחים גם יחד הנה מה טוב ומה נעים שבט אחים גם יחד הנה מה טוב ומה נעים שבט אחים גם יחד הנה מה טוב שבט אחים גם יחד